Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad de este día se resume en varias claves. La primera, hace unos minutos ha finalizado la ceremonia de entrega de premios de los Princesa de Asturias. Este año han sido galardonados, entre otros, 7 científicos por su labor al desarrollar vacunas contra el coronavirus en tiempo récord. El acto se ha vuelto a celebrar con público, aunque con un aforo limitado al 60% en el Teatro Campo Amor. Hemos podido escuchar de nuevo a la princesa Leonor.
Estudiar y observar vuestra obra, queridos premiados, me ilusiona y me llena de fuerza para seguir asumiendo mis responsabilidades y trabajar siempre con el mayor compromiso. Gracias a quienes apoyáis a la Fundación e impulsáis la idea de que la cultura, la ciencia, la solidaridad son esenciales para nuestra vida en común.
Se multiplican las críticas de Podemos al juez Manuel Marchena tras la retirada del escaño del diputado Alberto Rodríguez. En las redes, el Partido Morado ha dicho que estamos, comillas, ante un ataque a la democracia sin pruebas, sin testigos y sin vergüenza. Cierro comillas. Ojo, al presidente de la sala del Tribunal Supremo, ¿eh? Continúan los de Podemos asegurando que la derecha tiene secuestrado al Poder Judicial. Recordemos que el Podemita, el Rastas, fue condenado por dar una patada a un policía. Tercera, esta tarde, la policía ha hallado el cadáver de un hombre de 55 años desaparecido en Granada. Le buscaban desde hace 2 semanas y finalmente han localizado el cuerpo sin vida en el fondo del embalse de Canales. Allí también han encontrado su vehículo. Y cuarta, la Guardia Civil ha detenido a 2 personas en una operación contra el yihadismo en Málaga. Se ha desarrollado con un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad y han participado numerosos agentes y más de media docena de furgones. Detalles, redacción en Andalucía, Yolanda Guirado.
Las detenciones se han llevado a cabo en 2 barrios del centro de Málaga, La Victoria y Lagunillas. Durante horas, sus vecinos han visto cómo agentes cubiertos con pasamontañas y vehículos blindados trabajaban en las calles de la ciudad. Fuentes próximas a la investigación aseguran a COPE que en estos registros se busca encontrar nuevas evidencias, aunque las pruebas ya en poder de la Guardia Civil demuestran que este grupo tenía planes para llevar a cabo. Según estas fuentes consultadas, los detenidos estarían vinculados a Daesh, el grupo yihadista creado como un brazo de Al-Qaeda en Irak. Esta operación contra el terrorismo yihadista internacional ha sido ordenada por la Audiencia Nacional.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
A nosotros la noticia nos pilló en Colombia. Parecía una cosa del destino. Sí, porque no la conocemos en persona, pero hemos estado en su casa. Allí en Colombia nos enteramos de la liberación de la hermana Gloria. Gloria Narváez, una monja colombiana que llevaba casi 5 años secuestrada por yihadistas en África. La raptaron en Mali. Pasó buena parte de este tiempo en un lugar perdido del desierto, posiblemente cerca de la frontera con Burkina Faso, en una zona del continente africano que permanece bajo dominio yihadista, absolutamente territorio comanche. Nosotros conocimos su historia en un viaje a Bamako, a Kulikoro. Nos quedamos impresionados. La hermana Janet, mi heroína favorita, nos contó la forma en la que se llevaron a Gloria. Nos habló de su generosidad y valentía. Cómo ella se ofreció a los terroristas. Dio un paso al frente para que se la llevasen en lugar de a su compañera más joven. Estos años se han debido hacer muy largos. Imagínate cómo han vivido la noticia de su liberación todos sus amigos, sus compañeras de misión, su familia. Lo que se va sabiendo poco a poco es la intrahistoria, la forma en la que han conseguido que Gloria vuelva a casa. Uno de los protagonistas de esta liberación es el capitán Víctor Salgado. Este colombiano se desplazó a Malí unas semanas después del secuestro. Desde el primer momento empezó a hacer todos los contactos posibles, a trabajar sobre el terreno, a jugarse la vida para conseguir alguna pista del paradero de Gloria y liberarla. Ha sido clave en todo el proceso. Y lo que vas a escuchar ahora es la primera conversación telefónica que han tenido ambos. No se conocían, pero Gloria quiso llamarle para agradecérselo personalmente.
¿Aló?
Hermana Gloria.
Oh, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Hermana. Yo desde mucho tiempo que mi hermano me informó, las hermanas de la comunidad, que usted había trabajado mucho por la liberación, que habían ido a Malino. Vea, de todo corazón yo le agradezco. Solo Dios le va a pagar todo ese lindo detalle que usted tuvo para conmigo, para con la congregación, para con la iglesia.
Gloria se encuentra en Italia recuperándose. Han sido muchos años en el desierto, comiendo poco, en unas condiciones, imagínate. Bueno, está bien, ¿eh? Hace poco su hermano contaba en otra entrevista que se hizo amiga de los yihadistas, que incluso le cogieron cariño porque la hermana Gloria les cuidaba y les curaba cuando estaban enfermos. Ella lo tiene muy claro. Son así. Quiere volver a la misión.
Estoy bien, bien de salud, con ganas de seguir siendo misionera de la esperanza. Dios le pague. Muchísimas gracias.
Hermana, no, emocionado de verdad de recibir su llamada. Creo que es el mejor regalo que yo puedo tener, hermano.
La intención es que se conozcan pronto y Gloria se lo pueda agradecer personalmente y darle el abrazo que se merece.
Cuando vaya a Colombia tendré la oportunidad personalmente de agradecerle, pero nomás ponerme la vacuna y sacar el pasaporte, lo llamaré como mi hermano. Mi familia también toda me dijo, las hermanas, y todos me hicieron saber el trabajo que ustedes hicieron allá en Malí. Yo estoy bien agradecidísima de todo corazón por ese lindo gesto.
Gloria se sorprendía cuando el capitán Salgado le contó todo el tiempo que pasó en Malí, todas las veces que viajó a África para intentar liberarla.
Hermana, yo estuve, desde que usted la secuestraron, y estuve 6 misiones, y eran misiones entre 3 y 4 meses.
Ajá.
Podía ir en 2 misiones al año, hermana, y eran entre 3 y 4 meses. Y allá se con la hermana Yané, con la hermana Teo. Hicimos muchas. La prioridad era eso, hermana, mantenerla usted con vida y lograr su liberación, hermana.
Muchísimas gracias, ¿no? Gracias, muy amable. Que sí,
hermana. Gracias por la llamada.
La hermana Gloria, liberada después de 4 años, secuestrada por un grupo de yihadistas en África, tiene una vida que es la misión. Ya piensa en volver, ¿eh? Siempre quiso vivir entre los pobres, buscando la precariedad extrema. Fue como acabó en África. La presidencia del gobierno de Mali reconocía el coraje y la valentía de la hermana Gloria. Como ella, miles de misioneros repartidos por todo el mundo dedican su vida a los más débiles. A miles de kilómetros de sus familias, jugándose la vida en no pocas ocasiones hasta perderla. Afrontan el día a día con 3 armas irresistibles. El amor al prójimo, la generosidad y una sonrisa. También necesitan, eso sí, de nuestra colaboración, de tu colaboración, de la mía. Por eso es importante la Jornada Mundial de las Misiones, el DOMUN. La cita es el domingo, un día en el que estamos llamados para cooperar con 1.116 territorios de misión, iglesias jóvenes y pobres que necesitan de nuestro apoyo económico. Hoy hablamos del DOMUN.
Pone matumba de punani de barne.
Te voy a presentar a 2 personas que son un ejemplo del valor del DOMUN. 2 vidas que se unieron hace años en Guinea Ecuatorial. Una historia de amor al prójimo que nace de la generosidad y que continúa dando frutos. El primer protagonista es un joven médico guineano, Romualdo Nsue. ¿Qué tal, Romualdo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿para ti ha sido muy complicado estudiar medicina? ¿De dónde vienes?
Yo soy de un pueblo pequeño de Guinea Ecuatorial, de Binayon. Y nada, gracias a la ayuda de las hermanas de Carmen Sayes, pues fui escalando de un pueblo pequeño, hice el bachillerato en Bata. Y después, nada, tuve la oportunidad de ganar una beca y luego me vine acá a estudiar.
¿Dónde estudiaste medicina? ¿Aquí en España?
En Tenerife, en la Universidad de La Laguna.
¿Y ahora qué haces?
Pues estoy aquí en Madrid haciendo un posgrado de máster en urgencias y emergencias y catástrofes en la Universidad de San Pablo de Madrid, aquí.
Oye, ¿dónde quieres ¿Dónde quieres ejercer?
Pues esta es una pregunta que me hace mucha gente.
Claro.
Mi objetivo es pues absorber lo poco o lo mucho que pueda pues de la sociedad occidental que es esta, pues, y luego volver a mi tierra para compartir mi testimonio y ayudar a los míos pues a salir adelante. Claro, yo pienso que si los que tenemos la oportunidad de salir y ver a un mundo diferente, pues si nos quedamos aquí, pues mi casa y mi país siguen dependiendo de profesional cualificado para hacerlo. Entonces, mi objetivo siempre es ese, aprender, estudiar aquí, volver a casa y aportar mi grano de arena, ¿sabes?
Oye, ¿de niño qué querías ser de mayor? ¿Siempre quisiste estudiar medicina?
Bueno, tenía dos vocaciones, para decirlo así. Quería ser sacerdote y quería ser médico. Entonces, bueno, no ha sido un fracaso. En primer lugar, tenía la opción de ser sacerdote, pero coincidió que yo era muy enfermizo de pequeño. Entonces, viendo la situación real de lo que es la estructura sanitaria y los hospitales de mi país, pues me hizo un poco más de tilín la medicina y, bueno, aquí estamos, gracias a Dios.
Oye, ¿qué dicen tus padres en Guinea? Porque ellos están allí, ¿no?
Uf, sí, mis dos padres están vivos. Mi madre está orgullosísima. Estuve ahí hace poco. Y nada, está súper contenta y vamos, todos estamos agradecidos pues por esos pequeños logros que hemos ido consiguiendo paso a paso.
¿Pequeños logros dices? Oye, ¿es cierto que eres del Madrid, que nos oyes en COPE todos los partidos?
Del Madrid hasta el tuétano, mira, te cuento, yo sigo tiempo de juego con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Paco González, pues
bueno.
Tú ya te puedes imaginar.
Qué grande, no me extraña. Oye, hablando de cosas más serias, ¿cómo le explicarías a quien nos está oyendo, por suerte son muchas personas, lo que se puede conseguir gracias al Domun el domingo?
El Domun, yo creo que deberíamos hacer muchísimo más para sensibilizar a la población sobre lo que es el Domingo Mundial de las Misiones. Hablado así un poco, suena muy superficial, pero mucha gente no se da cuenta de la importancia que juega en la vida de los demás, pues las vocaciones de todos esos misioneros que están esparcidos por el mundo. Le hablo de un tema que me sé muy bien porque yo vengo de un país donde hay mucha, mucha necesidad y que gracias a que pudimos tener la oportunidad pues de recibir pues la predicación del Evangelio con obras, con hechos, con palabras de esos misioneros, pues algunos hemos ido, vamos, estamos donde estamos y tenemos que seguir y continuar y dar testimonio de lo que hemos absorbido de esa gente y yo creo, pues, para hacer un mundo mejor todos tenemos que ser misioneros. Entonces, aparte que el lema de este año sea que cuentan lo que han visto, yo le incrementaría que no es solo que lo cuenten, sino que esa gente, aparte de contarlo, lo han vivido y han acompañado en el día a día en estos sucesos. Me acuerdo de pequeño, por ejemplo, a la hermana Nieves, que lo tuve de tutora en un cuarto de primaria, tendría 7 u 8 años por ahí, ya les he dicho que me ponía muy enfermo. Y no era solo esto, éramos un colegio con bastantes estudiantes, pero te ponías enfermo y todas las religiosas venían a verte en el hospital o en la casa de los padres donde estabas. Y eso es un puntazo que extravasa un poco lo que es la relación cordial de lo que es profesor-alumno.
Uh-huh.
Pues es como un acompañamiento. Entonces, aunque se llamen hermanas, para mí es prácticamente, por ejemplo, Nieves, eso, es mi hermana, porque son familia. Y que veas a gente de otras culturas que vienen de lejos con otras formas de hacer, de ver cosas diferentes, insertarse, integrarse a la tuya y pues que se adapten como parte de la misma. La verdad es que no es solo quitarte el sombrero, es algo que vale la pena. Vale la pena vivir y pues hacer que los demás sepan que el mundo es único y que se puede hacer muchísimo más.
Pues amigo Romualdo, oyente sí. De COPE, doctor en SUE. Gracias y que tengas mucha suerte. Te la mereces.
Muchísimas gracias a ustedes.
Adiós, buenas noches.
Venga, un abrazo.
Adiós. Qué fuerte. El doctor Nsue ha podido llegar hasta aquí porque cuando era un niño se cruzó en su vida una mujer muy fuerte, de espíritu joven, lo vas a comprobar cuando escuches su voz. Nació en Aldenueva del Camino, un pueblecito del norte de la provincia de Cáceres, en el Valle del Ambroz. Esta extremeña, con solo 20 años, sabía qué camino recorrer para ser feliz, el que la llevase a tierra de misión. Por eso eligió las Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza. La madre Nieve Rosado, así se llama, no había cumplido los 33 cuando llegó a su primer destino como misionera, Evinayong, capital del centro sur de Guinea Ecuatorial, en el interior de la selva ecuatoriana, para que te sitúes. Nieves, madre, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, aquí estoy.
Oye, qué ilusión oír al doctor Unsueno, al amigo Romualdo, ¿no?
A mí es que me emociona siempre que le escucho.
Qué tío, es impresionante.
Es impresionante, le hubiera gustado estar aquí, pero al final, pues bueno, por teléfono ha podido ser.
Es que, ojo, no olvidemos, ha tenido que ser por teléfono porque está de guardia, ¿eh?
Sí,
que no es que estuviera de paseo por ahí diciendo, oye, no, paso de ir a la radio, no. Que estaba de guardia el tío. Oye, sí. ¿Qué mérito tiene esta gente, no?
Sí, son muy fuertes. A mí siempre me lo han demostrado. Tú vas allí y al principio, pues todo te impresiona, todo te llena. Pero una cosa que siempre me han demostrado ha sido que son gente súper fuerte. Tienen otro valor, tienen una esperanza y una alegría. Que dices, bueno, pero ¿y esto? ¿De dónde lo sacan? Y es así, es todo fortaleza y esperanza.
Yo he estado en los últimos años, yo recuerdo haber estado en Guinea, en Senegal, en Camerún, en Chad, en Mali. África engancha, ¿eh?
Engancha.
Muchísimo.
Totalmente.
O sea, no hay nadie que vaya y que vuelva igual que cuando se fue.
Pues no. Te marca, te llena. Y es un estilo de vida que ya forma parte de ti y no lo vas a dejar. Engancha, sinceramente. Nosotros damos la oportunidad a que voluntarios puedan convivir con nosotros en la misión. Y hay gente que va un año, un mes, y siempre dicen lo mismo. Pero si es que quiero volver y...
Sí, es verdad. Oye, por cierto... Espérate, que me parece que te quieren saludar, Nieves.
¿Ah, sí?
Sí, espera. Hola, doctor.
¿Qué? ¿Sí?
¿Qué pasa?
Hola.
Ahí tienes a Nieves, tío. Saluda, yo qué sé, di algo, ¿no?
Hola, es para Nieves.
Hola, Romualdo. Qué
crack. Me hubiera gustado estar ahí con vosotras.
Sí, yo lo sé.
Oye, ¿cómo está yendo la guardia, Romualdo?
Bueno, en realidad ya estoy casi a punto de irme a
¿Y cómo ha ido el
casa.
Día? ¿Cómo ha ido el día?
Uf, saturado, la verdad. ¿Sí? Pero... Me estoy adaptando, pero
oye,
bueno, es la vida que escogemos.
¿Qué dicen los pacientes españoles cuando aparece un doctor guineano atendiéndoles?
Lo primero que me preguntan es si soy de aquí.
No, no tienes pinta, pero bueno.
Pero es curioso que muchos no sepan que Guinea fuera colonia española, ¿sabes? Los dices de Guinea Ecuatorial, dicen eso donde
es. Mira, sinceramente, y permíteme el paréntesis, eso es curioso para ti. Sabiendo un poco cómo está el tema de la educación en España, para mí no me sorprende. Pero bueno, eso es otro debate. Bueno. Nieves,
sí,
no sé, dime lo que quieras.
Bueno, Romualdo, la verdad es que siempre ha sido una satisfacción tenerte a mi lado y contar contigo, verte crecer, formarte como persona. Eras curioso de lo más y, bueno, eso te ha hecho, pues, llegar donde estás y creo que puedes aún más. De hecho, bueno, él ya ha estado trabajando en un hospital en Guinea. Uh-huh. Entonces, bueno, ha salido esta oportunidad de la beca para el máster y, pues, ha hecho muy bien en aprovecharla.
Qué bueno.
Pero él estaba trabajando ya y dándolo todo.
¿Romualdo?
Sí. Pues, hermana, la verdad, yo no hago nada especial. Todo lo que hago y soy lo he recibido de ustedes. Las gracias las doy a ustedes, a Dios, y que no se desanimen. Sigan ayudando al mundo a ser mejor. Nosotros somos el fruto y el testimonio. Tenemos que darlo con acciones y con obras de lo que ustedes nos han dado. El ciclo es así.
Así es.
Ahora sí que te dejamos en paz. Doctor Unsue, gracias, amigo. Buenas
Un abrazo,
noches otra vez.
Romualdo.
Venga,
nos vemos. Saludo. Adiós.
Venga.
La vino ben beauty, la moni vino, la
Oye, Nieves, ¿por qué es tan importante este próximo domingo, el Domún?
Bueno, pues es importante porque detrás de un domingo no hay nada más y nada menos que vida. Hay vida, hay entrega, hay servicio. Entonces es importante que lo valoremos porque sin domingos así y sin gestos así no podríamos llegar a donde estamos. Y esto nos empuja, para nosotros es un motor, ¿eh? Necesitamos esa ayuda, ese impulso, esas ganas de que todo el mundo se impregne del ser misionero, porque en realidad todos lo somos ya. Hemos sido enviados, unos hemos llegado más lejos, otros más cerca, pero la misión o la vivimos todos o estamos aquí haciendo un poquito el tonto.
Tu orden es concepcionistas misioneras de la enseñanza.
Sí.
Mira, hace unos días estuvo aquí en ese mismo micrófono donde estamos, estuvo el salesiano, este es uno de mis superhéroes favoritos, Jorge Quisafulli. Trabaja con los huérfanos y los presos de la cárcel de Pademba en Sierra Leona. Mira.
Y siempre les digo, siempre que haya vida y capacidad para soñar, hay posibilidades para salir adelante. El secreto, como salesianos, ¿qué es? La educación, la formación profesional, y es eso lo que le ofrecemos, al punto de que varios de ellos al salir de la prisión los ubicamos en talleres, en negocios, para que puedan aprender un oficio.
Nieves, ¿el futuro del África pasa por dos vectores, uno, la educación, y otro, la mujer?
Sí, totalmente claro. La educación abre mente, y nosotros creemos que la mejor manera de evangelizar es educando. Y da libertad, no sé, es emocionante, ¿no? Ver cómo absorben los niños todo lo que les puedes llegar. Somos un ejemplo, nada más que eso, que con el ejemplo. Pero abrir su mente a otras cosas, a pensar diferente, a atreverse a decir cosas, eso libera, y liberar al hombre es importante.
¿Y la mujer?
La mujer es el motor en África.
Bueno, y en todo el mundo, pero al margen. Bien, sí, en África también.
En todo el mundo. Y la mujer lucha, por la educación. No creamos que es que no. Y debemos de estar a su lado, porque hay que hacer que la mujer adquiera el protagonismo que no le estamos dando y que lo tiene. Sin embargo, lo tiene. Está ahí, es un motor, es una fuerza, pero no está visible. Entonces, la educación, el ponerla en el candelero, educándola y sabiéndola que puede, es abrir el futuro de un país. Es hacerle nacer un poco, ¿no?
La Iglesia está en 1.116 territorios de misión, se dice pronto. Iglesias jóvenes y pobres necesitan mucho, pero también necesitan dinero.
Sí.
Una ayuda que llega precisamente, entre otras muchas, a través del Domun este próximo domingo. Nieves, pide. ¿Qué pides?
Pues pido, sobre todo, pues eso, colaboración, entrega, servicio, ilusión, y que a través de vuestras ayudas sepáis que nos llenáis de esperanza y llenáis la vida de sentido, porque con ello pues logramos cosas que no podríamos sin vuestra ayuda. De verdad la necesitamos. Son muchos los proyectos, son muchas las aventuras por las que pasamos y decimos, necesitamos ayuda, porque a veces lo que más te hace sufrir es la impotencia, ¿no? Y entonces cuando tienes y puedes ayudar y darlo, porque no pedimos para nosotros, pedimos para los demás. Entonces, pensar en los demás es tan importante como, pues eso, ser misionero. Y ya lo somos si aportamos, si colaboramos y si nos ofrecemos.
Mira, la última vez que estuve en Camerún, allí pasé varios días con Ángel de la Victoria, que es un misionero fantástico, una máquina el tío. Y yo recuerdo que hice esta pregunta que te voy a hacer a ti también. ¿El dinero llega?
Sí, porque la Iglesia necesitada está por todas partes, ya lo has dicho, y entonces ese dinero llega. Y es verdad que hay que ser muy claros, muy transparentes,
claro.
pero el dinero llega.
Ahora mismo, Nieves, eres profesora en el Colegio de las Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza, aquí en Madrid, el famoso
sí.
Colegio de la calle Princesa. Dime
sí.
la verdad, ¿cuántas veces al día piensas en tus otros alumnos y en volverte para allá?
Yo diría que todos los días, todos
Muchas
los días.
Veces, ¿no?
Todos los días, sí. Es imposible no trasladarte en muchos momentos del día y en muchas ocasiones.
Claro. ¿Te puedo preguntar cuántos años tienes?
Sí, 58.
58 con esa voz, pues anda que no te queda mil. Anda que no te queda mil a ti. ¿Cuándo vuelves para África?
Pues en cuanto me sea posible. Si me está oyendo mi madre, dirá que
no, pero es que tu madre sabe qué hija tiene, ¿eh? A ver si te crees que lo va a descubrir ahora.
No, ya lo sabe, ya lo sabe. Sí, en cuanto me sea posible, yo me gustaría, sí, volver.
Nieves Rosado, hermana,
dime.
Cuídate, que tengas mucha suerte y nos veremos por cualquier lugar del mundo.
Muchísimas
día.
Gracias. Pues sí, por cualquier lugar del mundo, porque el mundo es la casa de todos.
Un beso muy fuerte y gracias por acompañarnos.
Un abrazo. Adiós.
Chao, chao. Nieves y ahora Romualdo han podido ayudar a los demás gracias a las aportaciones de las obras misionales pontificias. Por eso, el día del Domun, el próximo domingo, recuerda el trabajo de la Iglesia a través de los misioneros como Nieves en lugares olvidados como Guinea.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Solo en MediaMarkt aprovecha un 15% de descuento en televisores, audio, electrodomésticos, aspiración, clima y mucho más. A partir de hoy a las 8 de la tarde en la web y mañana en tu tienda. ¿Te lo vas a perder? MediaMarkt, hecho solo para mí.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Programa doble de una auténtica leyenda del cine que conoce muy bien las normas.
Nadie puede venir aquí sin una mascarilla quirúrgica.
Tienes un aspecto desastroso.
Esto es distinto, estarán vacunados.
Los últimos días del Edén.
No logro entenderlo.
¿Qué es lo que no consigue usted entender?
Y el primer gran asalto al tren.
¿Qué le indujo a concebir ese crimen?
Quería el dinero.
2 de Sean Connery. El sábado por la tarde, en 13.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Gran partidazo el que tenemos por delante porque tenemos una gran semana por delante. Semana de Champions y semana que se ha iniciado con el final de la jornada de Liga. Aquí estamos con el presidente de la Liga, Javier Tebas. Hola, señor Tebas, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo es? Si hay algún miembro del tertulión que crea que sí es penalti.
Eso es una tomadura de pelo. Dejémonos de broma, pitemos como el día 50, estaremos todos más tranquilos.
Hoy el VAR no entra porque no tiene que entrar o porque el árbitro no le dice que no.
No, porque el árbitro.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con dos noticias que acabamos de conocer hace unos minutos. Están relacionadas con la retirada, la inhabilitación como diputado del parlamentario de Podemos, Alberto Rodríguez, el Rasta, ya sabes. La última. Comunicado de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial después de que la ministra Ione Belarra haya dicho en Twitter que hay prevaricación en la decisión del Supremo. El texto del CGPJ dice que esas manifestaciones de la ministra merecen un absoluto y rotundo rechazo. Y dicen textualmente que expresan su profundo malestar por tales declaraciones y que ya han sido varias las ocasiones a lo largo del presente mandato del CGPJ en las que han tenido que pronunciarse en este sentido. Y la segunda noticia, Unidas Podemos va a presentar una querella por prevaricación contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Dicen que Batet ha tomado la decisión de manera unilateral, ignorando a los letrados de la Cámara y a la mesa del Congreso. Estos son los socios que se sientan en el Consejo de Ministros y a los que eligió Pedro Sánchez. Con amigos así, es lo que hay. Vamos con la economía.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Cerramos la semana económica copando los primeros puestos en las estadísticas europeas de deuda y déficit. No solo las dice Eurostat, sino también el Banco de España. La deuda de todas las administraciones públicas subió en agosto y se mantiene por encima del 121% del PIB. A pesar de ser una cifra abultadísima, se nota un pequeño descenso si lo comparamos con el récord que se alcanzó en junio, cuando rozó el 123% del Producto Interior Bruto. Aún queda tiempo por delante para que las cuentas públicas se normalicen, tras el envite de la pandemia, en un momento en el que la crisis energética y el alza de los precios empieza a preocupar seriamente para afianzar la reactivación de la economía. Lo hemos ido viendo en estas últimas semanas, como la subida de la energía, los carburantes, la luz, ha empezado a hacer mella en la industria, en el comercio, en la distribución. A las industrias siderúrgicas o a las grandes empresas de alimentación se han sumado hoy las aerolíneas. Claro, el combustible en su caso le supone el 30% del total de costes, y aunque el verano no ha dejado malas cifras, la subida de precios les pilla devolviendo los créditos que suscribieron para hacer frente a la crisis. El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas es Javier Gándara. Confía en que no tengan que trasladar esos sobrecostes a los billetes. Todo dependerá de que hay una fuerte demanda de vuelos, aunque de momento solo han conseguido recuperar a uno de cada tres pasajeros.
O sea, de momento todavía estamos pues casi 20 puntos por debajo en ocupación, lo que hace que pues el porcentaje de recuperación en número de vuelos no se traslade automáticamente al mismo porcentaje de recuperación en número de pasajeros. Pero en cualquier caso, la tendencia, desde luego, pues es positiva.
Asistimos un día más a otro encontronazo en el gobierno de coalición, ya no es noticia, a cuenta ahora de la reforma laboral. El ala podemita acusa a la vicepresidenta Nadia Calviño de injerencia, de meterse en asuntos que corresponde negociar a la ministra de Trabajo y vicepresidenta también, Yolanda Díaz. Esto es lo que tiene hacer equipos tan sui generis. Como si la reforma laboral solo afectara a un departamento. La última intervención de Calviño sobre este asunto fue ayer en el Congreso de Comisiones Obreras.
En las próximas semanas tenemos que empezar a trabajar con los agentes sociales para abordar una simplificación de los contratos laborales y reducir la temporalidad excesiva, para modernizar la negociación colectiva, para regular adecuadamente las subcontratas. Ese es el conjunto de reformas en el que vamos a trabajar con los agentes sociales, con el objetivo de que esta reforma se apruebe antes de final de año.
Pedro Sánchez, desde Bruselas, ha respondido a Ione Belarra, que es ministra de Derechos Sociales, por cierto, les ha recordado que, como ocurre con los grandes proyectos de un gobierno, la reforma laboral es competencia de todo el gobierno. No hay intromisión, ha dicho. Lo que hay es, te lo juro, dice que hay colaboración y coordinación. Mira. Es viernes, como cada viernes, toca repasar la semana económica con Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Joder, macho, ¿por dónde empezamos? De verdad, esto es surrealista.
Está entretenido el día.
Esto es surrealista. Oye, empezando por lo último, el lío que hay en el gobierno con la reforma laboral, ¿a qué viene ahora? Yo sinceramente creo que están jugando con fuego de artificio, están en campaña electoral, porque si no, no entiendo a qué viene que ahora Ione Belarra, ¿quién es Ione Belarra?, hable de injerencia de Calviño. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, no, yo creo, fíjate, hoy estábamos en ABC dándole vueltas a esto, si tendría o no, estaría también ligado con la pataleta que acabáis de contar justo ahora a las 9:30 con la pataleta que tienen también con lo de Alberto Rodríguez y con Batet, ¿no? Es decir, pues ahora os vais a enterar y atacamos por todos los frentes. Es verdad que ayer, escuchando a Calviño, el corte que acabas de poner, no habla para nada de la derogación de la reforma laboral de Mariano Rajoy, porque lo que hemos escuchado es que van a simplificar contratos. Eso no pasa nada, eso no estás derogando nada. De hecho, la reforma de Rajoy ya simplificaba. Estaba hablando de colaboración y coordinación con... estaba hablando de negociarlo con los empresarios, estaba hablando de reducir la temporalidad. Eso no es acabar con la reforma laboral de Rajoy. Entonces, yo creo que se les ha puesto el pelo verde, porque lo que está Yolanda Díaz, de lo que está hablando es de otra cosa. De lo que está hablando es de volver a recuperar la ultraactividad de los convenios. Es decir, que si no llegas a un acuerdo entre la empresa y los sindicatos, se mantenga el convenio vigente por los siglos de los siglos, lo cual al final, pues, hombre, lo que deja es el poder en manos de los sindicatos. Y dices, bueno, si yo en épocas de crisis no te puedes adaptar a la situación, o lo que quieren es acabar con esa preeminencia de los convenios de empresa, ¿no? Que la situación de la empresa sea la que mande frente a los convenios del sector o los convenios provinciales. Con eso es con lo que quieren acabar, y de eso no hablaba Calviño, y por eso también se han enfadado. Y es verdad que hoy Sánchez, como estaba en Bruselas, porque hasta ahora en las últimas batallas Sánchez le ha dado la razón y le ha dado alas a Yolanda Díaz, pero hoy, como estaba hablando desde Bruselas y saben que en Bruselas no les gusta nada lo que propone Yolanda Díaz, hoy sí que ha defendido a su vicepresidenta económica, ¿no?
¡Qué espectáculo! Antonio Garamendi, presidente de la COE, asistió a esa jornada de Comisiones Obreras, ha salido reelegido, como estaba cantado, Unai Sordo. Allí escuchó decir que iba a poner punto y final a la reforma laboral del PP. Sí, escucha lo que ha dicho Garamendi esta mañana.
Yo sí sé lo que pide Europa. Y desde luego Europa no está pidiendo la contrarreforma laboral que algunos miembros del gobierno dicen. Y digo algunos.
¿Qué está pidiendo Bruselas, Yolanda?
Claro, pues Bruselas nos está pidiendo eso, que tomemos medidas para reducir esa temporalidad, ¿no? Pero eso no significa que aumentemos la rigidez del mercado laboral, que es lo que quiere Podemos, ¿no? Y es haciendo esa contrarreforma a la que aprobó Rajoy, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que desde luego Garamendi lo tiene claro, y lo tiene claro la señora Calviño, y aunque lo quiera ocultar, lo tiene claro Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, bueno, pues negociar eso, simplificar contratos, vale, pues negociar medidas para que no haya tanta temporalidad, aunque sea desde el punto de vista simplemente de al tener menos contratos, yo tengo un contrato directamente fijo, aunque tengas menos indemnización por despido, que al final es más o menos lo mismo que el temporal, pero no se llama así, pero bueno. En fin, veremos a ver quién gana la batalla. Yo confío en Bruselas casi, porque introducir rigidez laboral en este momento es un enorme error, y yo creo que Bruselas lo sabe, ¿no?
Seguimos en Bruselas. No parece que haya tenido mucho éxito Sánchez con sus propuestas para frenar el precio de la luz. Allí siguen pensando que esto es un episodio temporal, pero que está arruinando a mucha gente.
Ya, no, la verdad es que en España sobre todo nos está haciendo una pupa, pero yo creo que es un problema europeo, y a mí algunas de las medidas que plantea Pedro Sánchez no me parecen tan descabelladas, ¿no? Como puede ser el comprar el gas de manera conjunta entre todos, ¿no? Yo creo que vas a tener más fuerza si lo haces de manera conjunta, o incluso pues plantearte una modificación del método de cálculo del precio de esas famosas tarifas, ¿no? Que entra lo último es por lo que pagas toda la energía, ¿no? Yo creo que algo deberían hacer. Lo que pasa es que es cierto que en España, como tenemos esa tarifa que se traslada de manera inmediata casi a los consumidores, pues afecta mucho más, porque lo vemos minuto a minuto. Y entonces yo creo que Europa tiene un poquito más de margen, y ellos van a su ritmo y no al nuestro. Mientras tanto, también es verdad que medidas... Escuchábamos a Macron el otro día hablar de inversiones en energía nuclear. En España eso sería impensable, y claro, los ciudadanos tenemos que saber que si no apostamos por ese tipo de energías y apostamos por otras, pues al final nos cuestan más caras. O sea, hay decisiones políticas que ha hecho el gobierno y que estamos pagando también.
Sobre la luz, las eléctricas insisten en que si se retira el decreto energético, ellas no van a subir los precios. Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, esta mañana en Oviedo.
Tanto nosotros como el gobierno lo que queremos es que la industria española pueda tener unos precios competitivos, pero que esos precios competitivos, si se incluyen unos costes adicionales, pues obviamente habría que repercutirlos. Que no es el deseo del gobierno y por supuesto no es el deseo de la empresa. Pero estamos hablando exactamente de lo mismo.
Cada vez son más los sectores que claman al cielo. ¿Peligra la recuperación?
Pues yo creo que es uno de los principales problemas, ¿no? Al que pueden hacer peligrar la recuperación, que es toda la inflación en todos sus aspectos, ¿no? Desde eso decíamos, las industrias que son grandes consumidoras de electricidad, las estamos viendo, lo comentábamos la semana pasada, paralizando sí. La producción. Eso, si tú tienes menos producción, es menos PIB, pero es que esta semana hemos escuchado a otros sectores, a sectores del comercio, diciendo, oye, es que al final te está aumentando el precio de toda la materia prima, te está aumentando el precio del transporte, nosotros no podemos asumir todos estos costes sin trasladarlo a precios, o si no lo podemos trasladar a precios, porque si en otros países no tienen este mismo problema o no lo tienen tan alto, o sea, al mismo nivel que nosotros, van a vender más barato que nosotros y no podemos subir los precios porque no podemos dejar de ser competitivos. ¿Eso en qué se traduce al final? Pues al final se traducirá en pérdida de empleo. O sea que sí que es grave, porque si fuera una cosa temporal de eso, 2-3 meses, se puede aguantar, pero esto, vamos, ya las propias empresas eléctricas estaban diciendo que por lo menos hasta la primavera esto no se solucionará, pues veremos a ver, yo creo que esto no se puede sostener mucho tiempo, y lo que pasa es que eso, mientras nos afecte más a nosotros que a otros países, a los otros grandes países europeos, pues aquí nos las tenemos que apañar solos, y bueno, no solo no es fácil, sino que el gobierno tampoco está dando con la tecla, ¿no?
Ya. Una tecla que va a tocar el gobierno en el medio plazo, 2 o 3 añitos, el peaje en las autovías, ¿tú cómo lo ves? Aparte de los transportistas, por supuesto, tú, donde vives, o yo, donde vivo, la vamos a pasar canutas.
Sí. Vamos a ver, es verdad que es un debate que en este no es solo de este gobierno. Lleva encima de la mesa una temporadita, el gobierno de Rajoy se lo planteó durante la otra crisis económica, pero es verdad es que nos tratan como si no pagáramos por utilizar las autovías y las carreteras y por su construcción, y claro que pagamos, y es que estamos pagando impuestos absolutamente por todo, o sea, cuando compras un coche, pero si es que más del 30%, un tercio de lo que pagas por el coche son impuestos, es que cuando echas gasolina, más de la mitad de lo que pagas por la gasolina son impuestos, entonces al final estás pagando por lo mismo 300 veces, porque te dicen no, es que están pagando con sus impuestos los que no tienen coche, te están pagando a ti la carretera, pero claro, es que los que no tienen coche no pagan los impuestos de los combustibles y tú sí. Es verdad, lo que pasa es que aquí estamos gastando, hablabas antes de las cifras de deuda y de déficit, estamos gastando muchísimo dinero por todos los lados y necesitan recaudar como sea, y esta es una de las fórmulas más que se les ha ocurrido. A mí personalmente me parece que es efectivamente duplicar el pago, porque ya estás pagando con otros impuestos. Es verdad que en otros países europeos también se hace, pero bueno, veremos a ver cómo acaba la cosa.
Y la última, ¿qué implicaciones tiene el acuerdo con Estados Unidos para la retirada de aranceles a cambio de quitar la tasa Google? ¿Cómo lo interpretas?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que al final fue un error adelantar esa tasa Google, porque hemos recaudado nada y menos, yo creo que no ha llegado ni a 100 millones de euros, has estropeado la imagen de España ante los inversores, sobre todo la inversión tecnológica, las empresas tecnológicas, y te podías haber esperado a que la OCDE lo aprobara, que es al final lo que vas a hacer ahora. Y hombre, es una buena noticia por lo menos, que para nuestra empresa, para el calzado, para el sector textil también, porque era uno de los afectados por los aranceles que tenía previsto poner en marcha Estados Unidos, pero ya casi de manera inmediata. O sea que al final, por lo menos, el levantar esos aranceles es una buena noticia para nuestra industria, y al final es verdad que el gobierno lo que ha hecho pues no ha servido absolutamente para nada, y solo eso, para estropear un poco más nuestra imagen, ¿no?, ante el inversor exterior.
No hacemos más que mejorar. Como todos los viernes. Yolanda, gracias.
A vosotros, buen fin de semana.
Adiós, chao. Así ha ido la semana. Vamos a ver cómo viene la próxima. Pilar García de la Granja, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La semana que viene seguiremos hablando de más de lo mismo, a saber, el precio de la luz disparado, a lo que se suman las empresas que ya no pueden aguantar más los costes de producción, lo que va a provocar una subida en cascada de los precios. Y es evidente, la luz, la calefacción, llega a noviembre, llenar el depósito de gasolina, que empieza a ser muy, muy caro, y la cesta de la compra. Ojo a la cesta de la compra, porque las grandes superficies ya han anunciado que los precios van a subir porque tampoco pueden aguantar ni el precio de la luz, ni los transportes, ni los impuestos. Impuestos, esa es la otra cara de la moneda, porque la semana que viene se debaten los presupuestos generales del Estado diseñados para igualar en pobreza y premiar el no esfuerzo. La situación está llegando a un punto, Ángel, que en algunas profesiones los trabajadores no quieren trabajar más porque no ganan más dinero, se lo lleva todo Hacienda. Y hablando de trabajadores, también está encima de la mesa la reforma de las pensiones y ese famoso índice intergeneracional que pretende introducir el ministro Escrivá. Pues bien, los expertos, entre ellos de Funcas, creen que tendremos que trabajar más años y ahorrar más si queremos tener una pensión, ojo al dato, como la de nuestros padres. En un país en el que el gobierno no quiere facilitar el ahorro y bonificar el ahorro porque quiere que todos seamos igual de pobres, igual de ecosostenibles, igualitarios, a mí se me antoja complicados. En fin, buen fin de semana.
Después del panorama que has pintado, desea fin de semana. Lo que tiene. En los próximos minutos vamos a hablar de hechos, situaciones, movimientos, por dónde van los tiros que se están convirtiendo en tendencias, sí, a nivel mundial. Ana Samboal, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
Oye, ¿en qué nos fijamos este viernes?
Pues mira, en la reducción, incluso en la eliminación, no sé si decirte a nivel mundial, pero desde luego sí en las sociedades más avanzadas como la nuestra, de la minería tradicional.
¿Minería tradicional? ¿Por qué?
Pues porque provocan movimientos de tierras, desequilibrios en el ecosistema. Solo el movimiento de tierras afecta a la vida silvestre, a la vida animal de la zona, y la minería puede acabar también contaminando las aguas del entorno. El propio trabajo de la mina, el transporte de materiales, genera contaminación, y si se extraen materiales de mucho valor, pues se generan conflictos y se crea también la necesidad de dotar a la explotación de seguridad privada e incluso de seguridad militar.
¿Qué minas han cerrado? ¿De qué materiales hablas?
Pues en España, por ejemplo, las de carbón. El gobierno se comprometió en su día con la Comisión Europea y la fecha oficial de cierre fue el 31 de diciembre de 2018. Quedaron algunas que han ido cerrando posteriormente. Eso no quiere decir que no quememos carbón, ¿eh? Pero ahora lo compramos a Colombia y a Rusia. Toda Europa ha comprado en las últimas semanas carbón para sustituirlo por el gas para producir electricidad un poquito más barata. Ahora bien, como el objetivo es que nuestras sociedades sean neutras en carbono lo antes posible, la fecha que se baraja es 2050, irán desapareciendo al menos en Europa.
¿Cómo lo alcanzamos? Porque el carbón se puede sustituir por otras fuentes de energía, pero no todo lo que sale de la mina tiene un producto sustitutivo. ¿Qué se puede hacer?
No todo, pero hay cada vez más productos sustitutivos y eso se lo debemos a la innovación y a la tecnología. ¿Habrás oído hablar de la fábrica de diamantes que se va a construir en Trujillo?
Sí. Bueno, menudo pelotazo. Esto es lo de Leonardo DiCaprio, ¿no?
Sí, mira, van a fabricar diamantes. Al parecer son exactamente iguales que los que fabrica la naturaleza durante miles y miles de años, pero en muchísimo menos tiempo. Lo están haciendo ya, de hecho, en Estados Unidos, y lo van a hacer con tecnología. Eliminan los conflictos que genera la minería del diamante. Por eso Leonardo DiCaprio se interesó en 2016 en este proyecto. Está muy comprometido. Recordarás, mira, escucha, la película Diamantes de Sangre.
Surgió del corazón de la Tierra. Una piedra tan preciosa que los hombres harán cualquier cosa por poseerla. Y que todo aquel que la toque manchará sus manos con sangre.
Ese diamante es mi salvoconducto para salir de este continente maldito.
Bueno, pues no solo Leonardo DiCaprio está interesado y es accionista de la empresa que se ha instalado en España. En esa fábrica están todos los grandes nombres de Silicon Valley.
Oye, ¿qué tipo de joyas, qué diamantes fabrican?
En Estados Unidos, diamante para joyería. Dicen que son exactamente iguales a los que puedes encontrar en la naturaleza. Aquí en España van a ser diamantes para uso industrial. Van a ser los que sustituyan, cómo te quedas, a los chips.
¿Chips? ¿Pero qué chips? ¿Los de la informática?
Sí, sí, esos
mismos. ¿Esos son los que ahora están faltando en cantidad de cadenas de producción porque no llegan?
Eso es. Pues los vamos a tener aquí en España. Son diamantes como sustitutos de los chips para los ordenadores, incluso para los circuitos de los coches eléctricos o para el 5G. El diamante no es más que carbono cristalizado de una forma determinada, tetraédricamente, en forma de tetraedro.
Tetraédricamente, ¿cómo te ha salido, eh?
Esa es la forma tan bonita esa que tiene el diamante, ¿no? Bueno, pues por lo visto presenta grandes propiedades como conductor de energía.
Qué curioso. Oye, ¿la energía que van a usar, de dónde sale, cómo es?
Bueno, mira, la energía es 100% renovable. Por eso la han instalado esta fábrica en Extremadura. China y Emiratos estaban interesados también en este proyecto, pero han elegido España. Van a crear 300 empleos. La fábrica se va a levantar en 2 años y se va a construir al mismo tiempo que una gran planta fotovoltaica, que es la que va a suministrar la energía. Así que tendremos diamantes españoles, no como joyas, pero sí como semiconductores, sin abrir una mina que pueda contaminar el medio ambiente o alterar el entorno.
Oye, y a lo mejor tenía que haberte lo preguntado antes, pero ¿esto cómo lo van a hacer? ¿Cómo se fabrican esos diamantes?
Es una fórmula tecnológica que lamentablemente no nos la han dado, pero más o menos sí nos han explicado cómo van a hacerlo. La empresa se llama Diamond Foundry y lo que va a fabricar es una especie de oblea de diamante, de cristal. Ese será el semiconductor. Gracias a esa gran cantidad de energía que genera la planta fotovoltaica, convierte el carbono en diamante en mucho menos tiempo de lo que tarda la naturaleza.
Qué bueno. Oye, ¿y cuánto van a invertir? Porque al fin y al cabo, me parece muy interesante además que lo hagan en una zona, en una industria tan puntera como esa, que lo hagan en Extremadura. ¿Cuánto se van a gastar?
800 millones de dólares. Al cambio, unos 670 millones de euros. Vendiendo diamantes así no parece demasiado dinero, la verdad.
No parece, pero claro, no son diamantes de los que tú tienes unos cuantos, seguro.
Los de joyería habrá que ver cómo son los de Estados Unidos.
Qué interesante. Oye, Ana, que digo que mañana en 13 a las 9, ¿no? Código San Boal, como todos los findes.
A las 9 el sábado y el domingo.
Venga, te veo. Adiós.
Gracias.
Y gracias. Adiós, Ana. ¿Estás a lo que estás o sigues bailando?
Sigo bailando encima de la mesa.
Qué mujer, pues, ya. Venga, vale, pues sigue. Nos damos otro paseo por las redes, como se nota que el viernes hemos hablado de la reforma laboral, del precio de las energías. Martínez.
Pues Teresa nos comenta, ya lo que faltaba, cualquier motivo les sirve para pelearse con lo complicado que está ese mercado laboral. Y Ana, hay que acabar ya con la precariedad, con la temporalidad y con enfrentamientos y discusiones, pues poco de eso se va a conseguir arreglar. Fíjate, Ángel, sobre el precio de las energías, Álvaro nos dice, cada vez es más complicado para muchos sectores hacer frente al elevado precio de la luz. Como decías, de verdad que no sé a qué estamos esperando para frenar esta situación. Y Susana, al final, los más perjudicados, como siempre, van a ser las pequeñas empresas. Muchas no van a poder hacer frente a las facturas. Por eso hay que revertir cuanto antes esa inflación.
Este fin de semana hay convocado una manifestación en San Sebastián, la organizan los colectivos tradicionales, amigos de los Etarras, de Batasuna, etc. La apoya Bildu, la apoya el PNV, la apoya Podemos, los sindicatos ELA, LAB y la UGT. Sí, sí, te lo juro, la UGT, Silvia.
Y recordamos que haces un comentario sobre ello, que lo comentas en tu videoblog de hoy, que podemos ver precisamente en Twitter en @expositocope y en Instagram en exposito-cope. Y también está ese vídeo en nuestra web en cope.es.
Un par de consideraciones. Es que me parece un escandalazo. O sea, no han devuelto un duro de toda la pasta que se bebieron, que se comieron, que se viajaron, que se forraron, que visitaron prostíbulos, que construyeron chalés, cooperativas fraudulentas. No han devuelto un euro y lo último que se les ocurre a los de la UGT es apoyar una manifestación por no sé qué derechos de los presos de ETA. Es alucinante cómo están las cabezas, ¿eh? Luego dicen lo de las afiliaciones a los sindicatos y tal. No sé. Esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600544555. Escuchamos y leemos también tus mensajes. Y en Instagram, en exposito-cope.
Gracias, Martínez. Ya verás cuando veo a Río Canal cómo ha dejado la mesa. Ya verás cómo ha dejado la mesa con los taconazos ahí. ¡Qué espectáculo! Gracias.
Bailando como si no hubieran mañana.
De verdad, tan loca, loca.
Adiós.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Cómo la Federación Española de Fútbol se opone a el Mundial cada dos años. La respuesta ha sido personalmente de Rubiales.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Fouti. Traducido, que van a votar, pero que al final se va a hacer lo que quiere Infantino, que es un Mundial cada dos años. Reagrupar otra vez todo el calendario, que todos los partidos de la selección se jueguen en un mes entero, la clasificación, y que haya un Mundial cada dos años.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros, con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en 6 meses. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.